Bueno, mire, está en Barranquilla el señor director del DANE, el doctor Mauricio Perfetti, a quien lo tenemos aquí en el estudio de Emisor Atlántico. Don Mauricio, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días a usted, a todos en la mesa y a todos los oyentes de esta maravillosa ciudad.
Bueno, señor, óigame, ¿cómo va el censo?
Bueno, el censo va muy bien. Iniciamos el 9 de enero esta primera fase del censo electrónico que cierra el 8 de marzo. Esta mañana, muy de madrugada, ya en Colombia ya iban cerca de 983 mil personas que ya se han censado a través del censo electrónico. Tenemos personas censadas en todos los departamentos del país y en casi la totalidad de los municipios y áreas municipalizadas del país.
Bueno, ¿cómo
lo cual
hace
muestra un gran avance?
¿Cómo hace una persona para hacer este procedimiento a través de la web?
Bueno, es algo verdaderamente muy sencillo, muy simple. Entran a la página
ecenso.dane.gov.co.
Entran a esa página y van a encontrar un icono de crear cuenta. Hacen clic en crear cuenta y ahí responden unas preguntas básicas: el nombre completo, el número de la cédula, la fecha de expedición completa de la cédula y la fecha de nacimiento. Y crean una cuenta de correo con una contraseña. Para las contraseñas, pues las recomendaciones generales y normales que se hacen en manejo de contraseñas harán aún más seguro el censo electrónico, es decir, utilizar caracteres alfanuméricos y no utilizar una contraseña única. Y ahí mismo, apenas crea la cuenta con la contraseña, entra el formulario inmediatamente. El formulario tiene cuatro secciones muy sencillas, que son localización, vivienda, hogar y personas. Se diligencia, lo puede diligenciar completamente de manera inmediata o puede ir guardando la información. El censo electrónico es fácil, es seguro, le facilita la vida a las personas. Usted incluso lo puede hacer desde un celular o teléfono inteligente. Y algo que también es muy importante, y es que las personas con limitaciones visuales o auditivas pueden utilizar el censo electrónico porque tiene herramientas previstas para este tipo de personas. Y fuera de eso, usted a lo largo del diligenciamiento tiene ayudas que le salen pues automáticamente para el diligenciamiento, y también hay un servicio de atención que funciona desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que funciona a través de una línea telefónica, a través de un correo. En el mismo aplicativo tiene la posibilidad de tener un chat con el servicio de ayuda online.
Óigame, teniendo en cuenta que la cobertura de internet en Colombia no es el 100%, todavía somos un país subdesarrollado en materia de sistematización y todo esta conectividad, que ¿hasta dónde pueden llegar ustedes con el cubrimiento del censo?
Hay dos cosas que son fundamentales. Mire usted lo que yo le estaba comentando de los avances que tenemos hasta ahora en el censo electrónico. En todos los departamentos del país tenemos personas censadas. En la mayoría de municipios y áreas municipalizadas del país tenemos personas que se han censado. Eso significa que el uso de estas herramientas, del internet, de los teléfonos inteligentes, es mucho más amplio de lo que por lo general creemos o pensamos que tiene el país. Y ese ha sido uno de los grandes avances de estos últimos años en el país. Lo segundo es, nosotros pues sabemos de que hay personas que por diversas razones no van a poder acometer esta posibilidad de censarse vía electrónica. Entonces, a partir de las primeras semanas de abril, vamos a tener el censo presencial para ir a esas viviendas y a esos hogares donde las personas no pudieron utilizar esta innovación del censo electrónico, y durante 3 meses vamos a hacer la recolección a lo largo y ancho del país.
Doctor Perfetti, ¿para qué va a servir este censo? Ya podríamos estar hablando incluso que este año Colombia podría superar la barrera de los 50 millones de habitantes. ¿Para qué va a servir este censo?
Bueno, este censo es la base de, primero, de la política pública de los próximos 10 años, en la medida en que el censo pregunta cuántos somos, dónde estamos, si estamos en las zonas rurales, si estamos en los pequeños municipios, si estamos en las grandes capitales, y cómo vivimos. Entonces, toda la política de vivienda, ¿sí? Uh-huh. toda la política que tiene que ver con colegios, centros infantiles, en la medida en que vamos a conocer la asistencia, por ejemplo, la asistencia escolar, política pública en materia de salud, vamos a conocer qué tanto las personas son atendidas si se enferman en los últimos 30 días. Para el sector privado es fundamental, entre otras por lo que usted dice, porque sí, las proyecciones de vivienda muestran de población muestran que este año Colombia estaría alcanzando los 50 millones de habitantes.
¿Ya somos tantos?
Las proyecciones intercensales con base en el censo.
Yo recuerdo que hablábamos de 34 millones de colombianos, pero hace 10 años, una cosa así.
En el 2005 éramos 41 millones. Imagínese, con el censo, y las proyecciones indican que en el segundo semestre de este año Colombia estaría sobre los 50 millones de habitantes. Eso pues le da otra dimensión demográfica y de decisiones de proyectos, de inversiones, etcétera, porque un país de 50 millones, en América Latina hay 2 y en el mundo hay 26. Entonces ese es un dato. Otro tema que es fundamental y es los recursos que le transfiere la nación a los municipios y a los departamentos.
Está desfasado. Correcto. El sistema general de participación tiene una cifra desfasada, o sea que no corresponde a la realidad. Estamos recibiendo menos recursos de los que deberíamos.
Y el de regalías dependen del censo. Esa es otra razón por la que el censo es tan importante, porque los recursos que van a recibir los municipios para educación, para algunos de los programas de salud, para algunos de los programas de acueducto y alcantarillado, dependen precisamente de estos resultados del censo.
Óyeme, doctor Perfetti, ¿hay algún tema que no vaya a ser analizado o tratado en el censo? Se lo pregunto por aquello de la protesta que hicieron familiares de personas con algún tipo de discapacidad en el país. También se ha dicho que el censo no va a medir la pobreza multidimensional, y eso ha generado una serie de dudas con respecto a la información que se pueda obtener de este censo 2018.
Bueno, varias cosas con la pregunta, que es muy muy importante y muy bueno que me la haga. Bueno, lo primero es que hay que tener muy claro que toda la información de un país no proviene solo de un censo, y eso aplica para todos los países del mundo, de acuerdo con los lineamientos internacionales del Sistema de Naciones Unidas en temas estadísticos, etcétera. El censo es una de las fuentes de información. Hay otras fuentes de información, los registros administrativos. Hay otra fuente de información, encuestas especializadas. Eso, pues, lo primero como en términos generales. Lo segundo, claro que las personas que tienen diversidad funcional, que tienen limitaciones en el funcionamiento humano, están incluidas desde que comenzamos el diseño del censo. Uh-huh. Trabajamos con las mismas organizaciones, trabajamos con expertos internacionales, vamos a hacer una muy buena caracterización. De hecho, como les comentaba hace un momento, en el censo electrónico el aplicativo tiene facilidades para las personas que tienen limitaciones auditivas, tiene por ejemplo lenguaje de señas, y tiene aplicativos también para las personas que tienen limitaciones visuales. Entonces, para esta población están incluidos tanto en el censo electrónico a través además del aplicativo, como en el programa, en el censo presencial. Lo segundo, en el tema de pobreza multidimensional, un censo no puede ser demasiado extenso. Hay preguntas que, para poder tener todas las variables que requiere el índice de pobreza multidimensional, se requerirían muchas preguntas para poder llegar a varios de los indicadores. Entonces, el censo tiene las preguntas claves y otras adicionales las vamos a obtener con cruce a través de los registros administrativos, de tal manera que vamos a tener un indicador de pobreza multidimensional ajustado de acuerdo con esa combinación entre la información que vamos a tener del censo y la información de registros administrativos.
Óigame, doctor Perfetti, pasemos a otro tema. Yo no sé si de pronto le va a molestar esto, pero la pregunta viene al caso, porque mucha gente dice y se pregunta, ¿dónde merca el DANE? Esa es una frase de cajón. Ustedes acaban de dar los datos de la inflación, acaban de dar los datos del comportamiento de la economía durante el acumulado de los últimos 12 meses. La gente le dice, mira, el tomate subió tanto por ciento, y resulta que el tipo va al mercado y la cuestión es totalmente contraria a la información que revela el DANE. Entonces, partiendo de la base de esa frase célebre que se conoce en Colombia, ¿dónde merca el DANE? ¿Qué nos puede decir usted sobre las cifras de inflación que maneja la entidad que usted dirige?
No, lo que pasa es, yo le voy a hacer a usted una pregunta.
Dígame.
¿Usted en cuántos sitios merca?
En varios.
Por eso, pero ¿en cuántos?
Dos o tres máximo. Bueno,
dos o tres. Sí. O sea que usted tiene como referencia los precios de dos o tres sitios a donde usted va y merca. La gran diferencia con el DANE, ¿sí?, es que nosotros vamos a muchísimos.
Ah, pero ¿y cómo hace un colombiano para ir a muchísimos sitios a buscar la carne, el arroz, el azúcar?
De tal manera que nosotros tenemos precios promedio de muchos sitios distintos, de las grandes superficies, de la tienda de barrio, de los nuevos formatos de mercado, y en todo eso levantamientos que hacemos mes a mes, ¿sí?, que sobrepasan nosotros hacemos más de 400, 500 mil tomas de precio. Uh-huh. Entonces, en todas esas tomas, primero vamos a muchos más sitios a los que usted va. Entonces usted tiene solo de referencia los dos o tres sitios donde usted merca. Nosotros tenemos un ponderado mucho más amplio, verdaderamente, de lo que pasa en los precios. Segundo, en todas esas tomas nosotros se toman igualmente. En muchas partes hay ofertas, ¿sí?, ofertas especiales, etc. Entonces nosotros tomamos todo lo que está pasando en el mercado. Entonces nosotros tenemos un precio promedio de todo lo que está captando el mercado, de todos esos oferentes, con distintos precios, con distintas ofertas, etcétera. Entonces eso es lo que pasa, y esa es la diferencia.
Contésteme esta preguntita, que es así como medio personal. Antes de que usted fuera director del DANE, ¿usted también se preguntaba eso? ¿Dónde merca el DANE?
No.
¿Seguro?
Pero alguna vez al doctor Perfetti le ha tocado preguntar o decir en casa: oiga, pero ¿qué pasa? Que es que esta plata no alcanza, esto está muy caro.
Se subió el mercado.
No, eso sí, o sea, uno, claro.
¿Le ha tocado decirlo o no?
No, claro que uno.
Está muy costoso.
Sí, claro. Y eso pasa en ocasiones. O sea, de que los precios suben porque hay menos oferta de de algún producto, porque caen las cosechas, o por efectos climáticos, por los ciclos de producción, pero efectivamente la metodología que nosotros utilizamos es una metodología pues aceptada internacionalmente. Tenemos una gran cobertura. Sí, nosotros recolectamos información de más de 450 bienes. Como les digo, hacemos más de 500,000 tomas, ¿sí?, de precios, de tal manera que nosotros estamos captando toda esa realidad de lo que está pasando con los precios en el mercado. Y esas variaciones muestran que hay unos que suben y otros que bajan. Si usted mira nuestro reporte del lunes, muestra, por ejemplo, ¿sí?, que el arroz bajó en el país, en promedio agregado. Usted encuentra, por ejemplo, que la zanahoria subió, por ejemplo. Entonces, nosotros igualmente reflejamos eso que está pasando en todo el mercado. Ya. No en la percepción de lo que está pasando en los dos o tres sitios donde las personas por lo general...
Bueno, don Mauricio, compran. ¿Qué otras actividades va a cumplir hoy en Barranquilla para que la gente tenga información?
Bueno, vamos a ir a una reunión con el Consejo Gremial del departamento.
El Comité Intergremial. Gremial.
Vamos a comentar sobre el censo, la importancia del censo electrónico. Y vamos también a almorzar con todos los delegados de ACOPI del país que se encuentran aquí.
Hay una reunión también, de MIPYMES hoy, sí.
Exacto, para comentar sobre el censo, la importancia del censo, del censo electrónico.
Bueno, ¿qué le dice usted a las personas que todavía no han hecho el trabajo del censo?
Yo les digo, mire, el censo es fácil, es seguro, es amigable, le facilita la vida a las personas. Le voy a decir esto, por ejemplo, un hogar de 4 personas diligenciando el censo electrónico no se demora más de 30 minutos. Si una persona por alguna razón no lo hace por la vía electrónica, en el presencial no se va a demorar mínimo para esas mismas 4 personas en ese hogar, mínimo entre 40 y 45 minutos.
O sea,
de tal manera que la diferencia.
Oiga, ¿tiene cifras de cuántas personas se han vinculado ya al censo? ¿Lo han hecho en Barranquilla, el Atlántico?
Sí, sí.
¿Cómo va la cosa? ¿Estamos respondiendo o no?
Estamos... O sea, Atlántico y Barranquilla van respondiendo, pero pueden responder aún
mejor.
Más. Sí.
A ver.
Hay que ponerle toda la.
Hay que motivar a la gente.
Exactamente. Por ejemplo, Atlántico va, cuando uno hace el ranking de departamentos, va de noveno.
Noveno.
Entonces hay que poner a Atlántico a liderar. En Atlántico ya van 31,400 personas y en Barranquilla, o sea, dentro de esas 31,300 están 18,500 que hacen parte Barranquilla. Entonces hay que poner
el
Atlántico y a Barranquilla, bueno, de primeros en el...
Hay que decir a la gente que, bueno, no haga el censo ahora en carnavales porque andan en otro cuento, pero apenas terminen los carnavales, pónganse a hacer el censo electrónico, que es fácil, aquí lo ha explicado el doctor Perfetti, y ojalá podamos subir de ese noveno lugar. Don Mauricio, muchas gracias por venir y por estar con nosotros.
No, a ustedes muchas gracias.
Bueno, señor, ahora son las 7 de la mañana, 34 minutos, 7:34.